Dice la Escritura, Jueces capítulo 13, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Zora y Estaol. Como sabéis, en nuestra serie venimos indicando cuestiones fundamentales para la vida del ser humano en este mundo. Hay cosas que nos distinguen como cristianos del resto de la gente que no es cristiana. Curiosamente, hay más cosas que nos distinguen de aquellos que se llaman cristianos que de los que no se llaman nada. Hay bastantes cosas que nos distinguen. Hemos visto a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y hemos estado analizando cuál es su poder a la hora de llevar a cabo su propósito creando todo lo que vemos. Hemos visto cómo cuando creó al hombre, puso su imagen y semejanza en el hombre, algo que no hizo con ninguna otra de las criaturas de la creación. Hemos visto que nos hizo varón y hembra. Por lo tanto, dentro del hombre, como género, se distinguen dos, varón y hembra. También hemos visto que Dios nos dio inteligencia. Esto es algo que para muchos no existe, porque parece ser, como antes nos recordaba Sorín, que para ser santo hay que ser ignorante. Bueno, la Escritura está en contra completamente de esto. Para ser santo tienes que conocer a Dios, tienes que conocer su palabra, tienes que conocer los mandamientos, y entonces eso te llevará a vivir íntegramente delante de Dios. Pero si desconoces a Dios, a su palabra y a sus mandamientos, difícilmente puedes honrarle, porque no sabes a quién estás adorando. Estuvimos considerando los tres pilares sobre los que se asientan la sociedad, que son el matrimonio, es la Iglesia y es el Estado. Hoy nos vamos a centrar en el matrimonio y la familia, entrando en cuestiones más específicas, aparte de las que ya hemos estado viendo en cuanto a lo que se demanda de una esposa y madre cristiana que tiene que ser fiel miembro del cuerpo de Cristo, y esto es importante que no lo pasemos de vista, la esposa cristiana, que debe ser también madre cristiana, se debe destacar por ser un fiel miembro del cuerpo de Cristo. Porque si no es un fiel miembro del cuerpo de Cristo, no podrá llevar a cabo la labor que tiene encomendada dentro de su familia. Debe también cultivar un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, y ahí hay que sujetar y mortificar los deseos. Cuando esto se anula, cuando la madre y esposa cristiana no es un fiel miembro del cuerpo de Cristo, y cuando no tiene un espíritu afable y apacible, no podemos esperar nada bueno. No podemos esperar nada bueno cuando no se mantienen estos principios en su lugar. También hablamos de que el hombre tiene que ejercer como tal, tiene que ser un hombre, no un machito, un hombre. Tiene que mostrar su liderazgo y resolución. Tiene que someterse a Cristo, que es su cabeza. Someterse a Cristo, que es su cabeza. Y tiene que dirigir su vida y la de su familia proveyéndoles a nivel económico, a nivel afectivo y a nivel espiritual, en los tres campos. Esa es la responsabilidad del hombre. Ahora nos seguimos adentrando en el matrimonio y en la familia. Ya que es uno de estos pilares de la sociedad, lo que ocurre en el hogar, tiene implicaciones para la vida de los nuestros y de aquellos que en la providencia de Dios pueden tener quizá en un futuro dominio sobre ellos. Porque los que han sido presidentes y ministros y toda la gente que ha estado en posiciones de gobierno, todos han tenido un padre y una madre, todos se han criado en una familia, y muchos de ellos han sido creyentes. Es en la familia donde se cultivan las características del ser humano, y es ahí también en la familia donde se promueven todos los males que aquejan al mundo, en la familia. Ahí sale todo. Una familia en desorden es una aportación terrible a la sociedad. Es por esto que en muchos casos las malas compañías de nuestros hijos les pueden llevar a cometer actos ilícitos porque esos otros niños o jóvenes no han sido instruidos bajo el temor de Dios para promover el bien, sino exactamente todo lo contrario. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, no os equivoquéis, no penséis en otra cosa. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, no erréis. Otras traducciones dicen, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. De manera que una mala enseñanza en el hogar, o una nula enseñanza en el hogar, produce un impacto negativo en todos los órdenes de la vida de la persona que está naciendo en ese hogar. Especialmente en cuál es la aportación que puede hacer ese niño que ha nacido y que va a ser formado por la familia y que va a ser equipado por la familia y donde se va a poder desarrollar en cuanto a sus capacidades, ¿qué es lo que va a poder aportar al mundo en el que vive? Una mala compañía, fruto de un hogar corrompido, es una de las mayores maldiciones que nos pueden caer, porque puede arruinar tu vida y la de los tuyos. Por lo tanto, tienes que mirar bien cuáles son tus compañías, sobre todo si eres joven. Los que ya somos mayores, ya nadie quiere estar con nosotros. Pero los jóvenes sí, porque intentan buscar otras cosas un tanto ilícitas. Así que en esta mañana vamos a ver dos puntos. El primero de ellos, cómo Dios actúa a través de la familia. En este relato que hemos leído en el libro de Jueces, nos encontramos a este matrimonio piadoso que vivía en Israel, a quienes se les dijo que iban a tener un hijo. Ella era estéril, pero el Señor nuevamente obró el milagro, igual que con Sara, obró el milagro de que iba a tener un hijo. Y entonces tendrían que criar y educar a ese hijo. Un hijo que en el propósito de Dios iba a ser dirigido a gobernar a Israel, iba a ser uno de sus jueces. Pero esto no nace en un contexto aislado y el señor llega con una varita mágica, le da en la cabeza y de pronto sale Sansón con 40 años, siendo musculoso y fuerte, con el pelo largo y se dispone a ejecutar sus juicios. No. Sansón nace en el seno de una familia. Y es la familia la que le va a capacitar. Por lo tanto, ellos tienen una grandísima responsabilidad en la formación del carácter de un futuro juez en Israel. De hecho, el capítulo empieza diciendo la situación en la que se encontraba Israel y por qué Dios envía jueces. El primer versículo nos dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, volvieron, es decir, es algo a lo que estaban habituados. El pueblo de Israel, si esto lo comparamos con la iglesia, podemos hacer y decir exactamente lo mismo. Los que se llaman hijos de Dios volvieron a hacer lo malo, porque si realmente fueran hijos íntegros de Dios no lo harían. Y si Israel realmente fuese el Israel de Dios, no lo harían. Pero sí que lo hicieron. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Aquí encontramos un hecho que es habitual en las Escrituras. Y es que Dios juzga a su pueblo. Para los que piensan que Dios es todo amor, solo amor y nada más que amor, ya pueden tirar la Biblia a la basura. Porque Dios es muchas más cosas aparte de amor. Hay un mandato explícito de parte de Dios que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, el pueblo de Israel se había alejado de Dios, estaba idolatrando a los dioses de los países vecinos, había olvidado por completo todos los mandatos de Dios y Dios ejecutó sus juicios. Los cristianos de hoy no tienen ningún temor en este asunto de los juicios que Dios envía sobre su pueblo, ¿no? Piensan que Dios siempre, sí o sí, les bendecirá. Porque para eso son hijos de Dios, para eso son cristianos. Para eso se esfuerzan de manera inconcebible para que en vez de quedarse hoy domingo en la cama hasta las 3 de la tarde, tengan que ir a la iglesia. Es un sacrificio terrible. Y por lo tanto piensan que como Dios es amor, pues siempre les va a perdonar todo lo que ellos hagan. Como ya hemos dicho en tantas ocasiones, aquel que se llama creyente no quiere identificar su pecado. Se le exponen las enseñanzas de las Escrituras, se expone el pecado en el que uno puede estar cayendo, y generalmente el que se llama creyente no ve que ese pecado es el suyo. No, es el del vecino, como nos decía antes Orín. Es el del otro, jugamos al despiste. Se ve antes la paja en el ojo ajeno y no la viga enorme en el nuestro. Como creen que son hijos de Dios, no tienen casi de qué arrepentirse. Tienen patente de corso para hacer lo que a ellos les parezca bien sin que Dios jamás tome medidas de juicio contra ellos, porque son cristianos. ¿Cómo Dios va a ejercer un juicio sobre mí con lo más o menos bueno que soy? Y más o menos intento ser religioso. Pero claro, ser religioso y obedecer a Dios son dos cosas completamente distintas. Así que, como hemos dicho tantas veces, aquel que se llama creyente no quiere identificar el pecado, por lo tanto, si no identifica el pecado, no se arrepiente de ese pecado. Si no se arrepiente del pecado, no hay perdón, y si no hay perdón, no hay salvación. Si no hay perdón, no hay salvación. Esto es bastante duro, pero es lo que la Escritura continuamente nos expone. Hay muchos que tienen graves problemas en su vida provocados por sus pecados, pero se niegan rotundamente a verlo como un juicio de Dios. Sin embargo, cuando estudiamos los casos de otros hombres de Dios en medio del pueblo de Israel, sí que allí se identifica rápidamente qué es lo que está ocurriendo, y es que es un juicio de Dios como ahora. ¿Por qué razón los filisteos están durante 40 años sometiendo a Israel? Pues un juicio de Dios. ¿Por qué razón los israelitas son tomados prisioneros y llevados a Babilonia? Por un juicio de Dios. Y si empezamos a analizar así la historia del pueblo de Israel, veremos que todos sus desastres son provocados por un juicio de Dios. Luego nosotros, en nuestro contexto, no vemos ningún juicio de Dios. Todos son cosas casuales. De hecho, nosotros no creemos en la casualidad, sino en la causalidad. Dios tiene un propósito y ejecuta sus designios. Pero incluso en el ambiente reformado todo se intenta, esto ha pasado por casualidad, porque tenía que pasar. ¿O ha pasado por tu pecado? Eso es lo que tenemos que analizar. ¿O ha pasado por tu pecado? Lamentablemente, a pesar de que muchos se llaman creyentes, no lo son. Y esto ocurría en el pueblo de Israel y ocurre en la iglesia, donde igual que en el pueblo de Israel había muchos apóstatas, y así nos encontramos en la iglesia, que también hay muchos apóstatas. En medio de situaciones de aflicción y de castigo por el pecado, no se quieren dar cuenta de nada. Ahora, el problema es que cuando Dios envía juicios, los envía para todos. Para los que dentro de la iglesia son verdaderos creyentes y para los que no lo son. Pero los que no lo son pagan por sus pecados y los verdaderos creyentes también pagan por los pecados de otros. Y esto es lo que va a ocurrir aquí en nuestra historia. A pesar de todo, el Señor en su misericordia ama a los suyos y va a enviar una puerta de salida para la situación en la que se encuentra. Y ahí vamos a su misericordia, su amor, su consuelo. Lo que podemos ver en este relato del encuentro de este matrimonio y el ángel del Señor son los detalles que nos ofrecen un buen ejemplo sobre la vida matrimonial y luego sobre la familia. Y el impacto que la vida matrimonial, el matrimonio y la familia tiene en la sociedad, tiene en la iglesia, tiene en el mundo. En ese lugar íntimo, que es el hogar, escondido a los ojos del mundo, un entorno tan privado, es donde se están preparando cosas que trascienden los límites de nuestro hogar. Allí se están formando hombres y mujeres. Es algo espectacular. Los gobiernos últimamente, ya lo hacía el Imperio Romano y algunos otros estados totalitarios, quieren arrancar a los hijos del hogar paterno para modificar su conducta, para cambiar su forma de pensar, para moldear, manipular su conciencia y que sigan haciendo lo que el Estado y el gobierno de turno le interese. Esa es la importancia del hogar, que estamos formando a hombres y mujeres que van a defender la fe, si nosotros les enseñamos correctamente. Aquí tenemos a Manoa y a su esposa. Dios trató con ellos, les encomendó la tarea que tenían que llevar a cabo en el entorno de su matrimonio y como familia. En la intimidad de su hogar, tenían que capacitar, tenían que formar, tenían que desarrollar las capacidades del hijo que Dios estaba a punto de darles. En ese contexto familiar, se tendría que desarrollar el carácter y la personalidad de quien sería el futuro juez de Israel. Y esos efectos iban a trascender a una nación. De manera que lo que iba a pasar en un hogar tenía el alcance nacional. Esta gran importancia, por tanto, lo que ocurre en cada hogar, porque el producto de una educación correcta va a impactar al mundo, un mundo en el que vivimos, y no sabemos hasta qué nivel podrá ser ese alcance, pero nuestra responsabilidad es capacitar a nuestros hijos de acuerdo al mandato de las Escrituras y al temor de Dios. Algunos ejemplos de matrimonios a lo largo de la Biblia. Adán y Eva. Aquí vemos cómo lo que ocurría en su hogar trascendió más allá de lo imaginable. Adán y Eva. Muchos de nosotros, cuando les veamos, lo mismo le damos una paliza por haber llevado a toda la raza humana a la caída. Por causa de su desobediencia, ellos fueron los primeros en sentir el implacable poder del pecado en su propio hogar. No solamente contaminaron la creación, no solamente se contaminaron ellos, no solamente su mente quedó entenebrecida, no solamente murieron espiritualmente, no solamente adquirieron la secuencia del tiempo por el cual llegarían a la vejez y a la muerte a consecuencia del tiempo, sino que hubo algo más. Tuvieron dos hijos al principio, Caín y Abel, fruto de su amor. Todos los matrimonios que se casan desean generalmente tener hijos. Allí tenemos a Caín y Abel, fruto de su amor, fruto de su entrega, quienes crecieron juntos, quienes podían disfrutar de la creación con sus responsabilidades que fueron adquiriendo para ser uno de ellos pastor, Abel, otro de ellos agricultor, Caín. Y ahora viene el impacto de lo que ocurrió en ese hogar. Abel, en obediencia a Dios, no según lo que él le gustaba, sino en obediencia a Dios, tomó su cordero y lo sacrificó. En obediencia a Dios. Caín, yo ofrezco de lo que tengo, patatas, remolacha, una coliflor, y este es mi sacrificio a Dios. Pero esto no es lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido que tiene que haber derramamiento de sangre. Y con hortalizas y frutas no parece que haya mucho derramamiento de sangre. ¿Por qué, Caín, no haces lo que Dios establece y si haces lo que a ti te apetece? Esto nos suena interesante porque vemos cómo en la adoración de muchas iglesias no hacen lo que Dios establece, sino hacen lo que a ellos le apetece. Y ahí vemos los dos caracteres, el de Abel sometiéndose a Dios y haciendo lo que Dios le había mandado explícitamente, y Caín haciendo lo que a él le parecía que tenía que hacer según el capricho de su corazón. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que como Dios se agradó del sacrificio de Abel, pero no le gustó el sacrificio de Caín, ahí vemos la envidia. Vemos la envidia. Y por causa de la envidia viene un asesinato, el primer asesinato. El impacto, solamente nos tenemos que poner en la piel de Adán y Eva. Un hogar que sufre una terrible situación por causa del pecado. Dos de mis hijos, uno de ellos, asesina al otro a sangre fría. El impacto sobre los padres debió ser terrible. Y el impacto de su desobediencia les alcanzó. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Tú has desobedecido a Dios, has deshonrado a Dios. Ahí tienes las consecuencias de tu pecado. Abraham. Tenemos una promesa grande hecha a Abraham. Lo que Abraham iba a hacer en el futuro, a través de él, pasaba por la relación que tendría con su mujer, Sara. ¿Cómo iba Abraham a estar en el contexto del hogar? ¿Cómo iba a dirigir su hogar? ¿Cómo iba a tratar a su esposa? Génesis 17, 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham, a Sara tu mujer, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Dónde se origina todo esto? En el seno del hogar. La familia, el esposo, la esposa, los hijos. ¿Qué es lo que iba a pasar allí? Para que la promesa de Dios de bendición alcanzase a los gentiles, a nosotros que estamos hoy aquí sentados, nos alcance la promesa dada a Abraham. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Abraham para que la promesa llegase a nosotros? Desde luego, no hubo magia. Hubo esfuerzo, valor y sacrificio para enseñar a sus hijos en el temor de Dios. De manera que en Abraham y en su simiente, que sería Cristo, hemos sido bendecidos. Pero no olvidemos que Dios usó ese matrimonio con ese propósito. Dios no obró un milagro. Dios usó un matrimonio creyente que en obediencia a él actuó en este mundo. En obediencia a él actuó en este mundo. ¿Quién podría deducir que apartados del mundo, porque eran nómadas, establecían su tienda de campaña, sus ganados comían de la zona, cuando acababan con el pasto se mudaban a otra zona y así continuamente, eran nómadas? ¿Quién podría decir que en medio de una familia nómada, Dios establecería una promesa de bendición que nos alcanza a nosotros, muchos siglos, miles de años después? Lo que ocurre en el hogar tiene impacto para el mundo. Un impacto que está oculto a nuestros ojos, pero que Dios lo usa para su gloria. Daniel, si nos ponemos a buscar en las páginas de las Escrituras quiénes eran sus padres, no lo vamos a encontrar. Pero encontramos cosas interesantes. Se nos dan detalles de su conducta, de su valor y de su fortaleza. Una fortaleza que este joven obtuvo, sin ninguna duda, porque vivía en un hogar piadoso. Si no, no podría ejercer lo que ejerció durante toda su vida si no hubiera sido enseñado e instruido en el temor de Dios. Si leemos en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, encontramos allí cuál era la disposición de Daniel. Lo que ocurrió en ese hogar durante los primeros 15 años de su vida, más o menos cuando tenía 15 años fue tomado cautivo para llevárselo a Babilonia, lo que ocurrió en ese hogar impactó a dos imperios, el babilónico y el medopersa, a cuatro reyes. Y su ejemplo queda para nosotros en nuestros días. Un ejemplo intachable. Nos dice el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, cuando Daniel es llevado con 15 años a la corte babilónica, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y que pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. establecía un parámetro, la ley ceremonial, de qué cosas no podía tomar. Y Daniel, la ley ceremonial, ahí la aplicó. Ni contar tiene la ley moral. Cómo amó a Dios toda su vida y cómo se entregó al servicio a Dios, ejerciendo sus responsabilidades como segundo en los dos imperios durante toda su vida. El que un joven de 15 años se mantuviera firme en sus convicciones nos muestra que fue instruido profundamente en las enseñanzas de las Escrituras por sus padres. Cuando ya casi era anciano, tenía en torno a 85 años, fue objeto de una conspiración para derribarle de su posición como segundo en el imperio. Y la causa que se utilizó fue su adoración a Dios. Oh rey, que durante 30 días, solo 30 días, nadie pueda orar a ningún hombre y ningún dios fuera de ti. Y el rey firmó. ¿Y qué se nos dice que hizo Daniel? Si nos vamos a Daniel capítulo 6, versículo 10, se nos dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, la ley de los medos y los persas no las puede cambiar ni al rey, no ocurre como en nuestros días, que llegan los políticos y cambian la ley de arriba a abajo, le dan 7 vueltas y al final, ¿dónde está la bolita? Nadie sabe lo que ha pasado, pero todo se ha ido, en aquel tiempo no. Ni el rey, cuando firmaba un edicto, podía cambiarlo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, atención, como lo solía hacer antes. Lo que sus padres le enseñaron de la oración, con su vista puesta en Jerusalén, que era el templo que para ellos estaba la presencia de Dios, mirando Jerusalén, todos los días de su vida oraba 3 veces. Estamos hablando de un hombre que era el segundo en el imperio. Tendría muchísimas cosas que hacer. Pero siempre sacó tiempo 3 veces al día para irse a su casa a orar. Siempre sacó tiempo. Sus prácticas piadosas de adoración formaban parte integral de su vida y no desistió de ellas. A pesar de vivir en un país pagano con multitud de presiones para dejarse llevar por lo que aquella sociedad le proporcionaba. Pero él mantuvo su firmeza. ¿Quién tuvo la culpa de todo esto? Sus padres. Metieron en su conciencia cuál era su responsabilidad, el temor a Dios. Y aunque estaba solo en un país pagano, con todo lo que le ofrecía para los sentidos y para la carne, Daniel no se contaminó. De hecho, un poco más adelante, todavía era más anciano, encontramos en Daniel 9:20, donde se nos dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, porque Daniel tenía la costumbre de leer las Escrituras, leía al profeta Jeremías, y por eso sabía cuándo se iba a cumplir los 70 años de cautiverio. Era un hombre culto en las Escrituras, dedicaba tiempo a profundizar en las Escrituras, y entonces oraba, pidiendo perdón por el pecado de su pueblo, porque sabía perfectamente que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por su pecado. Así que Daniel, que lo había detectado y había detectado el juicio de Dios, oraba continuamente pidiendo perdón a Dios por el pecado de su pueblo y el suyo. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, no solamente Daniel oraba 3 veces al día, sino que mantenía los sacrificios. Esto nos muestra el impacto que la enseñanza de sus padres pusieron en su conciencia, porque teniendo más de 85 años, seguía manteniendo los sacrificios. Más de 85 años, en un territorio hostil y pagano, sirvió a su Dios con total integridad, gracias a sus padres. Nuestro Señor no vino al mundo también con 30 años y empezó directamente a predicar el Evangelio, ¿no? ¿Cómo vino nuestro Señor? Nació como todos nosotros nacemos. Vino a este mundo y se integró en una familia. Fue enviado y encomendado a un matrimonio por un tiempo para que allí, en el secreto de ese hogar, fuese preparado y capacitado como hombre para la tarea que tendría que ejercer entre los hombres. Y nació en una familia. Y vivió en una familia. Lucas capítulo 2, versículo 4. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, no unigénito, ojo. Por lo que dicen los católicos, de que el Señor solamente fue hijo de María y María no tuvo más hijos. Aquí se nos dice que fue primogénito, y todo el mundo sabe lo que es un hijo primogénito, el primero de muchos, el primero. Y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cómo nació el Salvador del mundo? En el sentido de, ¿dónde se empezaron a desarrollar sus capacidades? ¿Dónde tendría que ser el lugar donde el Señor se capacitaría para entender y desarrollar todo lo que tuvo que desarrollar en su mente, en su corazón y a nivel físico? ¿Dónde tuvo que integrarse? En una familia. Los ángeles anuncian la más increíble noticia, y es que Dios se ha encarnado. Dice Lucas 2:11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ha nacido. Ha nacido quiere decir, está en una familia. Este es el aspecto que queremos ver hoy. Está en una familia. Es ahí donde va a aprender también el temor de Dios. En su aspecto humano, el Señor tuvo que aprender muchas cosas. Fue en ese entorno tan íntimo y oculto a los ojos del mundo, el lugar idóneo donde el Mesías iba a pasar los primeros 30 años de su vida. A partir de los 30 años, entonces los judíos empezaban en el ministerio. Los levitas a los 30 años empezaban en el ministerio. Y el Señor esperó a los 30 años para empezar a predicar el Evangelio. Pero tuvo que formarse como hombre. Tuvo que trabajar. Esto es una palabra que a muchos que se dedican al ministerio no entienden. Porque no han trabajado en su vida, como muchos políticos también. No han trabajado en su vida y se ponen a legislar. ¿Pero de qué vas a legislar si no has trabajado en tu vida? Pues sí. Y así nos encontramos también a muchos que llaman pastores que se ponen a legislar. Vamos a hablar del trabajo. ¿Pero tú has tenido un jefe? No. ¿Pero a ti te han pegado una bronca del 7 sin llevar razón porque tu jefe es un tirano? No. Y hacemos 17 millones de preguntas más. Entonces, ¿qué puedes enseñar cuando en tu experiencia no está? Pero eso no podemos decirlo del Señor, porque el Señor sí que trabajó. Mateo, Marcos capítulo 6, versículo 3, donde se nos dice, porque era primogénito, ¿y qué es lo que se nos dice aquí? ¿No es este el carpintero? Es decir, tenía una profesión identificada. Y es que todos lo reconocían como que trabajaba. Es el carpintero. 30 años. Es el carpintero. Estaba completamente identificado. Es el carpintero. Hijo de María. Su padre ya había muerto. Hijo de María. Estaba ubicado en una familia. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Cuatro hermanos. Era primogénito. Cuatro hermanos. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Las hermanas para los judíos, las mujeres, no pintaban nada. Entonces ni las menciona. Pero sí dice que tenía hermanas. Así que tenemos cuatro hermanos más sus hermanas. Por eso Cristo era el primogénito. Todo lo que abre matriz deberá ser entregado al Señor. Cristo fue el primogénito. Abrió matriz, fue entregado al Señor. Vino con ese propósito. Este fue su contexto durante los primeros 30 años de su vida. Trabajó. Trabajó. Y a esa edad comenzó su ministerio. Así que el mismo Señor nos muestra la necesidad de trabajar para desarrollar nuestras capacidades. Si no trabajamos, no desarrollamos las capacidades. Un niño o un joven que está todo el día jugando con los videojuegos no desarrolla las capacidades. Desarrolla cómo ser más tonto, pero no desarrolla las capacidades. No sabe cómo obtener los recursos. No puede aportar nada bueno a su familia. Por esta razón el escritor a los hebreos nos dice, respecto a Cristo, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor pasó por todas las circunstancias que a nosotros nos pueden provocar tentaciones. Porque Él también trabajó. Él también tuvo unos padres. Imaginaos al Señor, perfecto en todos sus caminos, sometido a unos padres caídos. ¿Quién podría soportar eso? Y el Señor se nos dice que se sometió a ellos todos los días. Se sometía a ellos. ¿Tenemos problemas en nuestros trabajos? ¿Pensáis que el Señor no los tuvo? ¿Pensáis que el Señor no llegó a algún que otro cliente y lo puso verde porque la silla, la mesa o no sé qué otra cosa no estaba como el cliente quería? Porque los clientes somos quejicas en todo, nos quejamos de todo. ¿Creéis que el Señor no tendría problemas en el contexto de su familia? Porque al principio de su ministerio, sus hermanos le aborrecían. Y sus vecinos y conocidos decían, este es hijo de fornicación. Atención, porque antes de estar casados, María ya estaba encinta. Entonces esto no pasó desapercibido. Y le tildaban como hijo de pecado. Estos son cargas sociales que el Señor tuvo que soportar injustamente. Tuvo que soportar. Pero este es el contexto de la familia. Allí se desarrolló. Allí adquirió todo lo que necesitaba para que nada de lo que nosotros podamos exponerle en oración le resulte raro. ¿Por qué le ha pasado por ahí? Encontramos también otro matrimonio. Aquila y Priscila. Y aquí sobresale la relación que ellos tenían y cómo su profesión les permitió, su profesión de fe, les permitió ser instrumentos para el avance del Evangelio en el tiempo apostólico. Un matrimonio que era consecuente con la fe. Hechos capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, atención, y como era del mismo oficio, Pablo, que ellos, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo trabajaba juntamente con Aquila y Priscila. Este matrimonio acogió al apóstol Pablo. Sin embargo, observad que el apóstol no estuvo entre ellos como si fuera un parásito recibiendo los beneficios y diciendo, que yo soy apóstol. Vosotros trabajáis y me dais el dinero. ¿No? Pablo se puso a trabajar igual que ellos. Se puso a trabajar. Esto es interesante para los que están mirando al ministerio. Con el propósito de voy a vivir, vamos, con dos sermones los domingos hasta el domingo que viene, chicos. Y no hay nada más que hacer, un buen sueldo, coche, casa y nada. A mantener contentas a las cabras, porque si son ovejas, eso es otra cosa. Pero mantener contentas a las cabras es bastante fácil. Le das la alfalfa que ellos quieren y todos están tranquilos. Pues aquí se nos muestra que el apóstol Pablo trabajó con ellos. Y este es un gran detalle que debemos de observar. Se puede estar predicando el Evangelio y trabajando en otro oficio para obtener los recursos necesarios para la vida a fin de no ser gravosos a otros. Se puede, se puede. Este matrimonio apoyó y ayudó a Pablo en la predicación en Corinto. Por eso encontramos palabras de reconocimiento que se dirigen a ellos. Romanos capítulo 16, versículo 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, dice Pablo, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Hemos trabajado juntos en la expansión del Evangelio. El hogar ha sido la fuente que protegió a Pablo y que también le ayudó a alcanzar a los impíos. En Hechos capítulo 18, del 24 en adelante, se nos narra otro matrimonio. Perdón, se nos narra este matrimonio que guió a otra persona, a Apolos, para que entendiese con mayor precisión el Evangelio, a fin de que, cuando se pusiese a predicar, la predicación fuese más ajustada a lo que enseñaba la palabra de Dios. Y este hombre, Apolos, aceptó de buen gusto la corrección. Aceptó la corrección. No dijo, ¿dónde vais vosotros? Que yo soy Apolos. No. Aceptó la corrección y por lo tanto fue usado por Dios para la extensión de su reino. Nos vamos a Hechos capítulo 18 a partir del versículo 24. Llegó entonces a Éfeso, Hechos 18, 24, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría pertenecía a uno de los extremos del Imperio Romano, en el continente africano. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. No era un ignorante, ni un neófito. Era un hombre con conocimiento. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, el lugar donde se reunían los judíos. A los judíos fue a predicarles. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron con más precisión, más exactamente, el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, cosa que los judíos no querían aceptar bajo ningún concepto. Él lo refutaba con las Escrituras, con las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras que este hombre tenía? El Antiguo Testamento. Por el Antiguo Testamento y las profecías refutaba ante los judíos que el Mesías que habían crucificado era realmente el Cristo que estaban esperando. ¿Dónde recibe este hombre el apoyo y la dirección y la guía para cumplir su ministerio? En un hogar piadoso, con Priscila y Aquila. Este matrimonio fue usado para que Apolos fuera mejor instruido, que pudiera tener los argumentos bíblicos más precisos para enseñar sobre Cristo. Y fue también este matrimonio, Priscila y Aquila, quien puso su hogar para que se congregase una iglesia. Primera de Corintios 16-19, que lo leíamos en la introducción. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. De manera que Aquila y Priscila, en su propia casa, un matrimonio temeroso de Dios, que también está trabajando por la extensión del reino de Cristo y en su casa tienen una iglesia. Había un reconocimiento general por el trabajo realizado para la expansión del Evangelio, fruto de un testimonio coherente de lo que se espera de un cristiano. Hay muchos cristianos que están por ahí perdidos. Pobre de mí, que estoy solo. Hombre, si podemos juntarnos dos o tres, el Señor con dos ya ha prometido su presencia especial cuando se reúnen en este día para honrar su nombre. Con dos. Cuando haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Hay una promesa de bendición especial. Así que solamente necesitamos otro más para ser iglesia. No necesitamos una iglesia de 5.000 miembros para sentirnos iglesia. Con dos. Y esto es lo que estaban haciendo Aquila y Priscila. ¿Cómo creéis que empezaría la iglesia en su casa? Porque vinieron todos corriendo de la calle y le dijeron: Aquila y Priscila, ábrenos las puertas, que queremos tener una iglesia en tu casa. ¿No? Porque ellos predicaron el Evangelio. Fueron de testimonio. Y entonces empezaron a enseñar, como enseñaron a Apolos. Empezaron a enseñar. Y como empezaron a enseñar, más gente quiso venir a oír la enseñanza. Y como más gente quiso venir, pues posiblemente se reunirían un grupo de unas cuantas personas en el día del Señor, en casa de Aquila y Priscila, para recibir instrucción y enseñanza. Así podemos ver la importancia que tiene un matrimonio de acuerdo a la mente de Cristo y cómo afecta de una manera importante a la generación en la que Dios nos ha puesto. El matrimonio afecta. El matrimonio afecta. Ahora, si el matrimonio tiene desórdenes internos porque alguno de sus miembros no sabe cuál es su lugar, es decir, si el marido dice a todos iguanas, iguanas, iguana, a su mujer, me refiero, y por supuesto a sus hijos, y entonces la mujer es la que manda y hace todo en la casa, según su criterio. Y si los hijos son los que más mandan además, y los padres se someten a los hijos para que no les castiguen, aquí no tenemos un hogar. Esto es un desastre colosal. ¿Qué aportación puede hacer un hogar semejante para el reino de Cristo? ¿Cuál es la aportación que se puede hacer en un hogar así para el reino de Cristo? Porque nosotros somos llamados como cabezas de familia, a tener un hogar en orden donde el reino de Cristo se pueda expandir. Primero con la formación de los nuestros, de nuestros hijos. Tenemos que formarlos y equiparlos para que puedan dar argumentos de su fe y que puedan vivir bajo el temor de Dios. Esta es una pregunta que cada cual debe hacerse. ¿Tu vida matrimonial y familiar supone un apoyo al Evangelio? ¿Tu vida matrimonial y familiar supone un freno al Evangelio? ¿En cuál estamos? ¿Dónde está mi familia? Porque de la misma manera que hay familias que promueven el Evangelio y son usadas por Dios para la bendición de otros y para la expansión de su reino, encontramos, por ejemplo, el caso de Ananías y Safira en Hechos capítulo 5. Y vemos cómo este matrimonio mintió a los apóstoles. El asunto es que miente en un contexto de iglesia. Es lamentable que haya personas que a sus pastores les mienten. Pero ocurre. Yo doy fe. hay personas que a sus pastores les mienten. En este caso, para nuestra advertencia y enseñanza, Dios intervino y ejecutó un juicio de forma directa. Y es que los dos, como sabéis, murieron por su mentira. Pero se nos advierte sobre el alcance de la mentira. Un gravísimo pecado que siempre está mal y que es un atentado contra Dios. Pero lo más terrible es que supuestos creyentes en el contexto de iglesia y bajo lo que supone una iglesia sean capaces de mentirle al pastor. Pueden tener la seguridad de que eso no quedará impune. Pueden tener la absoluta seguridad. Dios nos dio algo tan especial como el matrimonio, que es una institución fundacional que Dios puso ya en Edén para que la vida del ser humano en este mundo se desarrollara por los cauces naturales que le equipasen y fortaleciesen para todo lo que se nos presenta por delante. En segundo lugar, vamos a ver el impacto que esto tiene en la familia. Cuando vemos el alcance que conlleva lo que Dios estableció en Edén y siendo conscientes de lo que eso produce en nuestro entorno, cuando enseñamos y formamos a nuestros hijos, debemos repasar algunas enseñanzas y principios con la mira puesta en que nuestros matrimonios puedan llegar a ser instrumentos útiles en las manos de Cristo, como son todos los que hemos expuesto, exceptuando a Ananías y Safira. Pero ahí vemos ejemplos en los cuales nosotros tenemos que mirar. Es del máximo interés que entendamos que Dios no actúa milagrosamente para producir bendición. ¿Cómo Dios nos bendice en este su día? ¿Nos quedamos así tranquilitos a ver si Dios nos bendice? ¿O Dios ha establecido los medios por los cuales Él va a predicar su palabra? ¿Y cómo lo hace? Pues llama a hombres, los equipa, los capacita y entonces pueden exponer su palabra. Hemos tenido antes a Sorín, nos ha expuesto la palabra de Dios. Ahora tenemos al pastor que nos expone la palabra de Dios continuamente. Dios usa instrumentos para cumplir sus propósitos de bendición. Así que si Dios usa a personas para cumplir sus propósitos de bendición, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿soy yo de bendición para el pueblo de Dios? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿En qué medida soy yo de bendición para el pueblo de Dios? Bueno, bendición es el pastor. ¿Y ya está? Porque si vemos a Manoah, veremos en sucesivos sermones cómo él fue usado para una bendición importante. Si vemos a Daniel, estudiamos el caso de sus padres y vemos cómo fueron de bendición importante. ¿Y yo? ¿Soy yo de bendición para el pueblo de Dios? Con esto no queremos decir, soy un buenista, que me río delante de todo, sonrío, qué bueno soy. Y todo me parece fenomenal. Soy una persona que siempre dice sí, sea cual sea la situación y decisión, y entonces me pregunta alguien, yo, sí, sí, qué bueno es este hermano. Siempre dice que sí, no se niega nada. Bueno, eso no es ser una persona íntegra, si siempre dices que sí. Cuando tú eres íntegro delante de Dios, es cuando eres una bendición para otros. Pero la persona íntegra no siempre dice que sí. Sabe cuando tiene que decir sí y sabe muchas veces cuando tiene que decir no. Cuando vives bajo el temor de Dios y no bajo el miedo de los hombres, es cuando puedes ser utilizado para la expansión del reino de Cristo. Cuando vives bajo el temor de Dios y no bajo el miedo a los hombres, es cuando puedes ser de utilidad para el reino de Cristo. Ahora bien, cuando hablamos de miedo a los hombres, no nos referimos a un soldado armado hasta los dientes, apostado a la puerta de la iglesia, que nos intimida y nos dice, hoy no vais a pasar. Y claro, por miedo a los hombres cualquiera pasa, nos pega 4 tiros y ahí nos hemos quedado. No nos referimos a ese miedo a los hombres. Me refiero, y nos referimos, y se refiere a la Escritura, el miedo a mi cónyuge. Que sabiendo yo que tengo que hacer algo delante de Dios íntegramente, por miedo a mi cónyuge no lo hago. Ya si tengo suegros, no os quiero ni contar. Por miedo a mis suegros, cualquiera hace esto, no sea que mi suegro, entonces se rebote y tengamos aquí un problema familiar. Ese es el miedo a los hombres. Por miedo a mis hijos, bueno, como diga esto delante de mis hijos, van a empezar a ladrar y entonces mejor no digo nada. Lo de por miedo a los padres no lo digo porque los hijos ya saben mucho de esto. Entonces, ¿para qué vamos a tocar ese tema? Pasamos a otro tema, que los hijos ya son muy inteligentes. Por miedo a los compañeros de trabajo. Si digo esto aquí, por ejemplo, los compañeros de trabajo generalmente blasfeman. ¿Tú permites que se blasfemen delante de tu presencia? Si lo haces, tienes miedo a los hombres. No debes permitir que se blasfeme el nombre de Dios delante de ti. No lo debes permitir. esto sé que se puede hacer porque yo lo hago y trabajo en un entorno donde se blasfema el nombre de Dios. Entonces, si yo lo hago, entiendo que todo el mundo lo puede hacer también. Y esto es un mandato específico. Tenemos amigos, tenemos familiares, ante quienes por no actuar con integridad delante de Dios, se cede por miedo y por no querer asumir las consecuencias. Pero esto es infidelidad a Dios. Esto es infidelidad a Dios. Por miedo a los hombres, pongo cara de bueno, de buenista, y digo que sí a todo. Esto es infidelidad contra Dios. En el seno de la vida matrimonial y familiar es donde está el núcleo de lo que podemos ser como instrumentos útiles a las manos de Dios para la expansión de su reino, y nos tenemos que esforzar por enseñarle a nuestros hijos todos estos principios que les capaciten para tener valor, para esforzarse y para llegar al sacrificio cuando las situaciones lo requieran. Pero esto lo deben aprender los hijos en su hogar. El mundo no se lo va a enseñar. Le va a enseñar otras cosas que no te convienen. Pero en el hogar sí que hay que enseñárselo. En el hogar sí que hay que enseñarlo. Por esta razón debemos despertar nuestra conciencia y estar vigilantes para que nuestro matrimonio no sirva para que el pecado y la maldad se esconda, para que sea maquillada de tal manera que ese matrimonio se constituya en un freno para el bien de otros, en un mal ejemplo para otros, e incluso en un problema para otros. Así que tenemos muchas cosas en las que meditar, como matrimonio y como familia. Recordad, a la ley y al testimonio. Esta es la premisa que deberemos tener siempre en cuenta. No solo debo recordar que estoy sometido a la ley, sino y el testimonio. Bueno, pero es que lo que yo hago no está en sintonía con la ley. Sí, ¿y con el testimonio? Porque si no está en sintonía con el testimonio, estás muerto. Tiene que ser a la ley y al testimonio, las dos. Si las cosas que tú hagas, por lícitas que sean, no están de acuerdo al testimonio, no puedes hacerlas. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Tú eres cristiano, no todo te conviene. Aunque sea lícito, no todo te conviene. Así que nos debemos preguntar, ¿qué aporta nuestro matrimonio al reino de Cristo? ¿Qué aporta? ¿Qué aporta? Una pregunta un poco más íntima. ¿Es mi matrimonio digno de imitar? ¿Es digno de imitar mi matrimonio? ¿Este buen ejemplo, mi matrimonio, puedo exponerlo? ¿O este mal ejemplo? Y ya sabemos las consecuencias que un caso u otro conlleva. Es más, ¿me gustaría que mis hijos tuvieran un matrimonio y una familia como la mía? Porque si tu respuesta es no, tienes que empezar a revisar muchas cosas. Pero no solamente para decir, pues no, no estamos muy bien. Más bien que empieces a pensar, ¿qué tienes que hacer para que esté bien? ¿Y en qué plazo lo vas a empezar a aplicar? Porque aquí todos podemos saber muchas cosas. El asunto es cómo las aplicamos. ¿Cómo las aplicamos? ¿Cómo aplico en mi vida? Pregúntate, ¿eres una esposa con un espíritu afable y apacible? ¿Aspectos que sabes que son de gran estima delante de Dios? ¿Honras a Dios en tu hogar, sabiendo cuál es tu papel, no enfrentándote a tu marido cada vez que dice algo, no llevando la contraria a tu marido cada vez que aporta cualquier cosa, sino reconociendo que tu marido es la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, la autoridad? Eso no lo deben pasar por alto las esposas. Tu marido es la autoridad. Si esto lo tienes en cuenta y te sometes a Dios, tu matrimonio puede aportar muchas cosas al reino de Cristo. Y muchas más si tus hijos han sido enseñados en el temor de Dios y actúan como tales. Porque si tienes problemas con tus hijos, tienes un problema gravísimo. Pero si haces todo lo contrario, es decir, si no tienes un espíritu afable y apacible, es que la vida viene así y empiezas a resignarte en el sentido católico romano del término para decir, ¿qué voy a hacer yo, pobre de mí? Pues piensa si no estarás haciéndole la labor a Satanás. Al impedir que el Evangelio avance por causa exclusiva de tu mal testimonio. Piensa, ¿cuál es la aportación que tu hogar matrimonial y familiar hace al reino de Cristo? Tienes que ser consciente de esa realidad que está en el núcleo del hogar, en lo que eso puede ser de utilidad para el reino de Cristo. ¿Eres un esposo conforme a la mente de Cristo? ¿Sabes cuál es tu papel en la familia? ¿Qué haces respetar? Es decir, tu esposa y tus hijos saben guardar el respeto hacia ti, porque tú te has sabido ganar el respeto por lo que estás haciendo, no porque se los has impuesto, sino por lo que tú haces, y entonces están dispuestos a someterse a la autoridad que Dios les ha puesto. ¿A aportar lo necesario a nivel económico, afectivo y espiritual? ¿Eres el pastor de tu hogar? ¿Sabes guiar a tus hijos en el temor de Dios y pones en su conciencia los principios que les deben gobernar a lo largo de su vida, como ocurrió con Daniel? ¿Te dedicas a ello? Bueno, su madre... Sí, sí, pues empiezas diciendo, bueno, su madre, tienes un problema. ¿Conoces a tu esposa? Supongo que os casasteis porque os conocíais, pero me refiero a otro tipo de conocimiento. Es decir, ¿sabes cuáles son sus miedos, sus cargas, sus dolores? ¿Conoces a tu esposa? Pero no para atenderla servilmente, sino para cuidarla y amarla con firme determinación, tomando el ejemplo de Cristo hacia su iglesia. ¿La conoces así? En definitiva, y esto es una pregunta para el matrimonio, ¿en qué está contribuyendo tu matrimonio para la expansión del reino de Cristo? ¿Está tu iglesia contenta de ese matrimonio que es luz? ¿O la iglesia piensa, madre mía? ¿Tu matrimonio hace que la verdad avance y prospere? ¿O madre mía? ¿Qué clase de aportación está haciendo tu matrimonio a las necesidades que tenemos y al mundo que nos rodea? En lo que queda bajo tu responsabilidad. Ya sabemos que no podemos cambiar el mundo, pero sí mi hogar y mis hijos. ¿Qué está aportando tu matrimonio? Como todos sabéis, en nuestros días son los gobiernos, a través de sus sistemas educativos, quienes imponen la ideología que es contraria a Dios y a las Escrituras. Ahí está toda la fuerza de los poderosos para manipular la conciencia. Todos los medios de comunicación van en el mismo sentido. Las redes sociales van en el mismo sentido. Contaminan la conciencia, retuercen la verdad, quitan a Dios absolutamente de todos los lugares. Así que los niños y jóvenes deben recordar, si me están atendiendo y no están durmiéndose o pensando en el WhatsApp que tienen que enviar después, tienen que pensar que ahora están en su etapa de formación. Por lo tanto, tienen que pensar. Esto es un esfuerzo terrible. Pero además es que Dios nos dio la inteligencia cuando nos creó. Por lo tanto, si usamos la inteligencia, seguramente nos servirá. Tienen que analizar todo lo que estamos diciendo, porque hoy están asistiendo al día de adoración a Dios, al momento cumbre, que es cuando se predica su palabra, y entonces somos instruidos. ¿Qué vamos a tomar de la palabra de Dios? ¿Cómo la vamos a ingerir? ¿Cómo la vamos a degustar? ¿Cómo vamos a paladear la palabra de Dios? Esa palabra, como decía el apóstol Juan cuando escribía Apocalipsis, que me duele en el estómago cuando entra. ¿Por qué? Porque me detecta mi pecado. Y me dice, ¿dónde está? Y entonces me duele. Me duele muchísimo. Pero es que si no hiciera eso, yo no podría saber cuál es mi pecado, ni me podría arrepentir. Por lo tanto, no sería perdonado y no sería salvo. Me tiene que doler. Dos cosas que todos debemos recordar, especialmente los jóvenes. La primera, que no sea este mundo y sus modas de pensamiento la que imponga su ideología, especialmente en el matrimonio. La presión social intenta mostrar que el matrimonio es una institución fracasada que no sirve para nada. Y la prueba es que con frecuencia la gente no piensa en casarse, sino en juntarse. Piensan en casarse los homosexuales. Pero los que son hombre y mujer, no. Nosotros no juntamos. Así que todo al revés. Si es posible, todo al revés. Y efectivamente. Como es algo emocional, y llegan al matrimonio como algo emocional, ¡guau, qué chica más guapa, 22 años! ¡Guau, qué chico más guapo, 24 años! Claro, con 24 años y 22 todo el mundo es guapo, espérate que tenga 50, ya verás. Ninguno llega a los 50 y dice, ¡guau, tengo una novia de 65! Le faltan toda la parte frontal de los dientes. ¡Oh, qué mujer más guapa! Nadie dice eso, claro. Entonces se llega al matrimonio a la edad juvenil completamente desde una perspectiva emocional. ¿Y qué ocurre? Pues que ya en nuestros días los que se casan lo hacen pensando en que hay un divorcio y que no hay problema por divorciarse. Porque como han entrado en el matrimonio de manera emocional, cuando se le acabe la emoción, se acabó la historia. Adiós, chaval. Adiós, mujer. Cada uno por su sitio. Pero nosotros somos cristianos. Entonces, lo que le vale al mundo, a nosotros no. No aceptamos ni congeniamos con las modas de pensamiento que son ideológicas. No son lógicas, son ideológicas. Como somos cristianos, debemos empaparnos de Cristo y de su palabra para que sea la palabra de Cristo la que moldee nuestras conciencias y nos provea de argumentos para contrarrestar la ideología del mal que combate por todos los sitios. La idea de Dios, la palabra de Dios, el nombre de Dios y todo lo que huela a Dios. Nosotros tenemos que armarnos. En segundo lugar, no solo hay que estar prevenidos sobre la presión que este mundo ejerce sobre el matrimonio y la familia, sino también nos tenemos que guardar de ciertas cosas que pueden anidar en el corazón. Especialmente para los que se van a casar, la idealización del matrimonio. ¡Wow! ¡Casarse es lo más maravilloso del mundo! Pregúntaselo al que lleve 30 años casado. Entonces, ni hay que idealizar el matrimonio, ni tampoco hay que defenestrar el matrimonio. Para los que están 30 años casados. Cuidado, hay que ver qué es lo que enseña la Biblia acerca del matrimonio. Por eso hoy, en el Día del Señor, nos exponemos a todo el consejo de Dios. Hoy, el matrimonio y la familia. Tenemos que ir viendo qué es lo que Dios nos ha dejado en su palabra para todas las áreas de la vida. Hoy, el matrimonio. Como muchos entran en el matrimonio con un concepto idealístico de la vida marital, se llevan una sorpresa cuando llega la realidad. Mi marido se ha dejado los calcetines debajo de la cama. Esto no se lo soporto. El marido. Mi mujer no me ha limpiado los zapatos. Ay, tu madre, que te los limpiaba. Mal hecho. Que te los tenías que haber limpiado tú. Y así entonces no encajan muchas de las cosas y dicen, bueno, lo que yo me esperaba del matrimonio, que es tener una sirvienta, resulta que no es sirvienta. Y la otra que esperaba a su príncipe azul, resulta que es un príncipe negro. Entonces, ya empezamos con problemas. Ya sabéis que muchas iglesias dan clases matrimoniales. Pepito y Juanita se van a casar. ¡Clases matrimoniales! ¡Pum! Pero si se van a casar, y en las clases matrimoniales empiezas a hablar de lo que es el matrimonio, de lo que implica el matrimonio, y realmente allí hay la base bíblica del matrimonio o no. Porque cuando te pones a dar las clases, la decisión ya está tomada. ¿Y si en la exposición de las clases resulta que esa pareja no está en su sitio? ¿Qué hacemos? Pero es que tenemos fecha para la boda. Y nos queremos tanto, pastor. Pero aquello no cuadra. Aquello tiene bastantes problemas. Por esa razón nosotros no damos clases de matrimonios. A los que se van a casar no les damos la clase. Hoy están recibiendo la clase los que se van a casar dentro de no sé cuánto. Pero exponemos todo el consejo de Dios a toda la iglesia para que todos escuchen y se vayan haciendo una idea de qué es lo que va a pasar cuando tomen ciertas decisiones. Así que no damos clases especiales para gente en situaciones especiales. Si tú vienes a la iglesia todos los domingos, te unes al pueblo de Dios en el Día del Señor y te expones a su palabra continuamente, no te preocupes que no necesitas más clases, porque aquí te vamos a enseñar. Es aquí donde tengo que estar y es aquí donde tengo que aprender. Y aquí estoy. Así que hoy vas a aprender. Se nos insta a que hagamos un análisis cuidadoso de nuestro futuro cónyuge. Esto es lo que ya hemos visto en anteriores sermones. Tenemos que establecer si reúne los requisitos bíblicos necesarios para que la relación pueda ser fructífera. Pero si ya se van a casar, ¿qué hacemos dándole la clase de casamiento? Si esto ya no encaja. No solo nos debe interesar que esa persona nos guste. ¿Es piadosa? ¿O en qué está pensando? Porque tenemos que recordar, en primer lugar, lo digo para los que se van a casar, o están pensando en casarse, o los jóvenes que dicen, algún día, por fin, mis padres me echarán de casa y me tendré que casar. Bien por los padres. Ahora, asegúrate cuando estés buscando cónyuge, que lo primero que debes observar es, ¿busca primero el reino de Dios y su justicia? No, es que mi mujer es, o mi futuro esposo es muy profesional. Y él busca profesionalmente llegar a lo máximo. Ya. ¿Busca primero el reino de Dios y su justicia? Pregúntale eso lo primero. Eso lo primero. Porque si eso no es lo que está en su corazón, vas a tener muchos problemas. Asegúrate de que sabes cómo reconocer en tu futuro cónyuge a un creyente verdadero, no uno que va a la iglesia y que le gustan todos los temas religiosos y sobre todo si se toca la guitarra y están ahí bailando. Es genial, es que está todos los domingos participando de todas estas actividades profanas. Pero ese no es un cónyuge para ti. No permitas que se involucre el corazón antes de la cabeza, porque entonces no podrás pensar. Por eso se llaman novios. ¡Novio! Y se casó. Y como no ha visto, adiós. Hazte preguntas sobre esa persona, porque es el núcleo familiar donde vas a capacitar a la nueva generación para servir a Cristo. Hazte preguntas sobre esa persona a la que estás idealizando. ¿Ama la palabra de Dios? Si investigas un poco te darás cuenta. Es que es tan guapa, es que es tan hombre. ¿Ama la palabra de Dios? ¿Ama su día santo? Cuando no tiene otra cosa que hacer, sí. ¿Ama su día santo? ¿Ama a su pueblo? ¿Quiere estar integrado con aquellos que de corazón verdadero adoran a Dios? Más preguntas. ¿Puedes ver el fruto del Espíritu en su vida? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es un fruto. ¿Puedes verlo en su vida? Más preguntas. ¿Sirve a Cristo? Pero es que es tan guapa. ¿Sirve a Cristo? Si la respuesta a algunas de esas preguntas es no, esa no es la persona para ti. Pero si estas preguntas las hacemos en las clases de matrimonio, ya no podemos hacer nada, porque tienen fecha de boda. ¿Y entonces qué hacemos? Si eres un verdadero creyente, debes preguntarte, ¿quieres realmente que el Señor sea honrado y su pueblo bendecido? Porque esto es el deseo de todo verdadero creyente. ¿Y qué vas a hacer para eso? Bueno, que lo haga el pastor y los que predican. No, se lo tienes que hacer tú. En tu matrimonio tienes mucho que hacer para que el Señor sea honrado y su pueblo bendecido. En tu matrimonio, no en la iglesia. La iglesia viene después, porque tu matrimonio se está en orden. Y honra a Dios, en la iglesia también lo vas a traer. Y todos seremos bendecidos. Pero empieza en tu matrimonio. Oramos para la extensión del reino de Cristo. Pero no te olvides de que empieza en tu hogar. Señor, que muchos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y tus hijos? Señor, ¿cómo me gustaría haber sido misionera o misionero en la África tropical? ¿Y tu hogar? Desatendido por completo. Tus hijos en el mundo. Ora para que en tu hogar Dios sea honrado. ¡Ora! Y actúa. Ora para que el temor de Dios esté en el corazón de cada uno de tus hijos. ¡Ora! Y mira cómo tienes que enfocar las cosas, porque todos los niños son diferentes. Si los tratas a todos iguales, tienes un problema. Todos los niños son diferentes. Tienes que tratar a cada uno según sus capacidades, según su percepción, según su personalidad. ¡Ora a Dios con ellos! Y enséñales e instrúyeles en sus caminos. En todo caso, quédate con esta pregunta. Y terminamos. ¿Qué aporta tu matrimonio y tu familia en cuanto a la formación en la fe de los tuyos? ¿Qué aporta? ¿Y qué aporta en cuanto al testimonio para el reino de Cristo? ¿Qué aporta? Piensa en lo que aporta. Y si crees que no aporta gran cosa, suplícale al Señor que te dé de su gracia y que te siga dando su palabra y que te siga dando una iglesia donde puedas ir arreglando todo lo que está fuera de su lugar. Porque hoy es el día del Señor, la iglesia del Señor, donde somos instruidos para que cada cosa esté en su sitio. Dios tiene misericordia de nosotros, nos da su palabra. Hemos caído muchas veces y podemos estar en pecados tremendos. Nos da su palabra, para que corrijamos lo deficiente y honremos a Dios. Nos da su palabra. Vamos a terminar en oración.